Elige tu COPE Sevilla.
Unos ven caer la lluvia, otros prefieren besarse bajo ella. La mayoría guarda sus viajes en fotos. Algunos nunca los olvidan. Sentir mucho es para pocos. Por eso en Cupra también entendemos, como tú, que la conducción es una manera de llevar tus emociones más lejos. Ven y descubre en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra.
Cupra CaixaMóvil. Tu Cupra para Sevilla y el Aljarafe en Avenida de Extremadura en Camas.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Debate de los Lunes. La segunda entrega, como cada lunes después de la última jornada de Liga, se ha jugado la jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Estamos pendientes todavía de un partido que afecta a los dos equipos sevillanos. Se juega esta noche un Levante-Getafe. El Levante, que ahora mismo es colista después de los resultados del fin de semana, con 26 puntos a 7 de la permanencia, necesita una victoria que le agarre todo todavía la posibilidad de quedarse en Primera División. Y el Getafe, atención, porque si gana se colocaría el equipo de Bordalás a solo 2 puntos de la quinta plaza que actualmente ostenta el Betis. Recuerden que vamos a una semana hacia la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El jueves 9 de la noche, Sporting de Braga frente al Real Betis Balompié. Betis Sporting de Braga con el 1-1 de la ida. El fin de semana no habrá campeonato de liga. Se juega aquí en Sevilla la final de la Copa del Rey el sábado 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y la Liga volverá en sesión doble, 2 jornadas la próxima semana. Para el Betis, el martes, Girona-Betis, 9:30 de la noche, y el viernes, en principio, si no hay cambio por el asunto de los partidos europeos, de los equipos españoles, viernes de feria, 24 de abril, Betis-Real Madrid. Eso para el Betis. Para el Sevilla, la jornada doble de la siguiente semana, la de la feria de abril, será jueves 23 de abril, 7 de la tarde, Levante-Sevilla, y el domingo 26 de abril en Pamplona, Osasuna-Sevilla, 6:30 de la tarde. Pero antes tenemos la Europa League, tenemos también la final de la Copa del Rey y mucho que analizar de la última jornada de Liga. Para acompañarme en este debate de los lunes están ya por aquí, como es habitual, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro empate del Betis, un triunfo de los 10 últimos partidos. Es verdad que lo importante ante Panathinaikos, pero indiscutiblemente en la Liga el equipo se ha metido en un atasco tremendo. Lo mejor, que ninguno de los de atrás lo aprovechan.
Sí, que incluso le ha sacado un punto más al Celta de Vigo, ¿no? Es verdad que hay que estar pendiente al Getafe esta noche, pero con respecto al Celta aumenta un punto la ventaja. Son 2 puntos lo que tiene con respecto al equipo de Giraldes, pero un equipo que está muy parado, que creó prácticamente nada de fútbol de ataque en la segunda mitad, y en el que además está claro que los jugadores que vienen por detrás intentando pedir una oportunidad no están dando ni mucho menos el tono, ni están dando el rendimiento mínimo necesario. Preocupación con la figura de Anthony, que fue sustituido de nuevo al descanso después de una primera parte paupérrima, y un entrenador, Pellegrini, que suma ya 7 partidos sin ganar en el campeonato de liga, aunque él dice que el partido no le disgustó.
El Sevilla, por su parte, ganó, hizo lo que tenía que hacer con la alineación polémica que ha dado y ha generado mucho debate en el Atlético de Madrid. Pero en 20 segundos antes de lanzar el debate de los lunes, Víctor, ha vuelto a aparecer Del Nido Carrasco.
Sí, en medio de una victoria importantísima, porque la clasificación se ha apretado muchísimo. El Sevilla sacó adelante un partido que se le puso de cara, pero lo sacó y está en esa pelea. Y sí, ahora lo vamos a escuchar. Habló Del Nido y confirmó lo que venimos comentando, que si no hay venta, aquí no hay cambios, que siguen todos en el cargo.
Va a comenzar el debate de los lunes. Vamos inmediatamente ya con el primero de los debates, con la resaca del partido del Betis. Ricard Martí, van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Desde que ganó al Mallorca, eso fue, lo tengo por aquí anotado, 15 de febrero, el Betis ha jugado 10 partidos oficiales, 7 de Liga, 3 de Europa, y la conclusión después de cada jornada, la numérica era, sigue en Europa, avanza en Europa y mantiene quinta plaza, desde que se la arrebatara prácticamente a principios de año al Español. Y eso sigue estando vigente a día de hoy. Es curioso cómo el Betis sigue teniendo esos dos frentes tremendamente ilusionantes, abiertos, y sin embargo convive con una crisis de juego que es evidente y se nota en los resultados, ¿no? Son 10 partidos, insisto en lo que comentaba al principio, ganó el importante, el que le enfrentó al Panathinaikos y que le dio el pase a los cuartos de final, la eliminatoria que está jugando ahora mismo ante el Sporting de Braga, y el resto han sido una victoria, la de Panathinaikos, insisto, entre Liga y Europa League. 6 empates y 3 derrotas. Hemos comenzado el análisis en este debate de los lunes. Hemos iniciado el debate hablando con Andrés Ocaña sobre, para él, lo que es un reparto de responsabilidades que no solo atañe a la figura de Pellegrini, que está bastante señalado por el bajo rendimiento ahora mismo del equipo en el campeonato de Liga. Muchos señalan al entrenador, ¿no? Y tú pretendes, Andrés, que en la ecuación entre también el club, porque has dicho que consideras que ha habido poca ayuda desde el club, desde dirección deportiva, en la composición de plantilla. ¿Por dónde es tu análisis a la hora de ese reparto de responsabilidades sobre por qué el equipo gana muy poco últimamente?
A ver, yo lo primero que quiero decir es que con estos números de partido, cualquier entrenador en cualquier club, de la ambición del Betis y del nivel al que quiere llegar el Betis, estaría cuestionado. O sea, yo no quiero quitar a Pellegrini de la ecuación, que en 10 partidos ha ganado uno. Además, un entrenador que se ha parado, que no busca soluciones, que en un par de partidos intentó cambiar algo, pero que ha vuelto a caer en lo repetitivo, cuyo discurso, que después he sacado un sonido de 14 segundos, que lo puedes poner después de cada partido, da igual. No hace falta ni ver el rival, ni ver lo que ha hecho el Betis, ni cómo ha quedado para Pellegrini.
El que yo conozco como el 3x26 más 1-7, ¿no?
Bueno, mira, vamos a escucharlo. Lo tiene ahí Rafa Carrillo. ¿Sí? Vamos a escuchar a Pellegrini después del partido de Pamplona, pero repito, en los 10 partidos que no ha ganado, lo podía haber dicho lo mismo. Lo escuchamos.
Bueno, hago primero una valoración positiva. Yo siempre es importante sacar punto de visita. En segundo lugar, yo creo que hicimos un partido más que correcto. En términos generales, en un buen partido, fue un empate que creo que ambos equipos lucharon mucho por conseguirlo.
Bueno, pues el Betis lleva 7 partidos sin ganar, pero siempre hace un partido más que correcto y en términos generales deja muy satisfecho a su entrenador, ¿no? Yo creo que esto es una película que Pellegrini tiene interiorizada para no decir nada. A mí me interesan cada vez menos las ruedas de prensa de Manuel Pellegrini y me interesan los hechos, ¿no? Los hechos es que el equipo está parado, que no tiene personalidad, que ha caído en una involución preocupante de juego y que sigue sujeto en las competiciones, afortunadamente, que es con lo que hay que quedarse. Dicho esto, Oliva, es que se ha plantado el Betis en este tramo de campeonato con 12 jugadores. Con 12 jugadores, con el equipo titular y con Aitor Ruibal el día que empieza en el banquillo, que, por cierto, Aitor Ruibal es el suplente del lateral derecho, el suplente del extremo izquierda, el suplente del extremo derecho y el suplente del delantero. Eso es Aitor Ruibal en este Betis después de una inversión multimillonaria y en el que jugadores, te voy a empezar a hacer la lista, cuando el entrenador, que no encuentra soluciones y que tiene responsabilidad, ve que las cosas no salen, tiene a Riquelme que costó 8 kilos, la mitad del pase. Vaya rendimiento de Riquelme. Tiene a Deosa, que costó 13 kilos. Vaya rendimiento de Deosa. Tiene a Valentín Gómez, que ir a Argentina a por un futbolista de 1,77 con la capacidad física y técnica de Valentín Gómez.
El jugador ha ido a menos. De los otros dos no hay noticias de rendimiento.
A mí me lo tengo que explicar.
Pero Valentín Gómez ha ido de un rendimiento normal, óptimo, a la nada, a cada vez. Parecernos un peor futbolista.
Aquí le pone el cartel de óptimo dos partidos y
bueno,
ya se
no,
le pone
no,
el cartel.
No se puede decir que Valentín estuviera mal en la primera parte de la temporada, ¿no?
Yo repito,
cumplió, ¿no? O sea, no brilló, pero cumplió.
Ir a Argentina a por un central de 1,77 con estas cualidades, a mí me parece increíble, lo tendrán que explicar. Pero es que en la plantilla está Ricardo Rodríguez, en la plantilla está Junior, en la plantilla está el Chimi Ávila, en la plantilla está Bacambú, y en el mercado de invierno, que te da la chance, te da la oportunidad de mejorar al equipo, deciden entre la dirección deportiva y el entrenador que no hace falta un delantero, sino un mediocampista, porque Isco y Lo Celso están lesionados. Y el otro día, cuando jugó en Braga, Fidalgo llevaba 4 partidos sin jugar en el Betis. Y ayer se queda sin disputar ni un solo minuto. Por eso digo que Pellegrini ya lo hemos analizado, pero señores del club, no eludan su responsabilidad. Han dejado al Betis con 12 jugadores justos. 12 jugadores justos para pelear la quinta plaza y para la ilusión de meterse en una final. Y cuando acabe la temporada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque yo lo siento, me dicen, eres un cenizo, lo ves. Yo es que con este nivel de fútbol no veo al Betis logrando ese objetivo ilusionante. Ojalá me equivoque, que es lo que yo quiero. Pero cuando acabe la temporada tendrán ustedes que darse con el látigo en la espalda y decir, madre mía, ¿qué le hemos hecho al equipo este año?
A mí me parece un punto de vista interesante, ¿no? Porque tendemos mucho a focalizarlo todo en la figura de Pellegrini, sí, que tiene sus errores, sí, rendimientos individuales, pero claro, cuando se juntan tantos rendimientos individuales bajos, por un lado se puede pensar, oye, pues el entrenador no está sacando el rendimiento colectivo óptimo a la plantilla, pero luego hay jugadores a los que poco se le puede pedir a Pellegrini que le saque rendimiento si le da la camiseta y se la devuelven constantemente, ¿no? Caso de Deosa, caso de Riquelme y ya caso de jugadores que realmente es que es incomprensible pensar que esta temporada formen parte de la plantilla, como la pueda plantilla, ser claro, el Chimi Ávila o el propio Bacambú. Y luego fichajes erróneos, ¿no? Es una realidad. Oye, que el rendimiento de estos fichajes puede cambiar en la segunda temporada o de aquí a final de temporada, lo veremos. A día de hoy es evidente que hay fichajes como los de Deosa o el propio Riquelme o Junior, que son fichajes absolutamente erráticos por parte de la dirección deportiva.
¿Y Víctor, Fidalgo?
Sí,
¿no?
Y Fidalgo. Bueno, ¿no? Fidalgo.
O sea, lo de Fidalgo es un expediente.
Bueno, lo de Fidalgo es un poco más incomprensible el acumular un jugador más de centro del campo que tiene un montón de cromos repetidos en la plantilla, el Betis, y no firmar gol. Para mí ese es el error. Que aquí todos miran al de enfrente, es decir, la dirección deportiva dice que ha sido Pellegrini admite que sí, que le faltaba un jugador porque no sabía qué iba a pasar con Lo Celso Isco, pero realmente también te dice que, oye, es que si me hubieran traído más gol, pues seguramente lo estaría poniendo ahora mismo. Escucho también tu reflexión sobre este debate interesante, Víctor, de una circunstancia que es curiosa, un equipo atascado en la Liga, pero con un panorama de presente que invita a pensar que tiene la gloria también al alcance de la mano. Pero bueno, en ese filo de la navaja que siempre es cuando estás asomándote a ganar grandes cosas, ¿no? O a intentar ganarlas, ¿no? Que en cualquier momento se puede caer. ¿A ti qué te parece este debate de reparto de responsabilidades mirando incluso más al club que pone encima de la mesa Ocaña?
Yo no lo veo tan de esa forma tan extrema. Es que el Betis está en la posición de liga que le corresponde. Y está a un paso de meterse en la semifinal de la Europa League, que no lo ha hecho nunca.
Tú vas a un análisis mucho más frío, ¿no? De, oye,
sí,
ha llegado a este momento de la temporada,
claro,
y los dos frentes, claro, está bien posicionado para atacar, claro, los objetivos.
Y los que miran al club, vamos a ver, es que
hay un
problema.
Una victoria de 10, no me interesa de verdad, ¿eh, Víctor?
Sí,
pero
no,
una victoria de 10 no es algo
pero
normal.
Pero con respecto a la planeación, no, es evidente, ¿no? Es evidente que hay, es evidente que el que se ha atascado, ¿no? Pero yo no hablaría de planificación, es que está Isco, se ha lesionado, ¿no? ¿Cuánto Isco quiere tener la plantilla? 3. Es que está Lo Celso, está lesionado. ¿Cuánto Lo Celso quiere tener la plantilla? 4. Es que está Anthony, que por el que se ha pagado una pasta. O sea, ¿cómo se le puede responsabilizar al club? No sé, es que tiene Abde y Anthony, posiblemente, pues quitando a los 3 o 4 de arriba, tiene las mejores bandas de la Liga Española. Ahora, que Anthony no está dando el rendimiento, que el rendimiento de Anthony es bajo, no, bajísimo, ¿es culpa de Ángel Haro? No. Entonces yo creo que por la planificación, Isco, Lo Celso, Anthony, quizá. Es verdad, ¿no? pero ¿dónde está el delantero de los 20 goles, no? Estamos siempre... El delantero de los 20 goles vale 40 millones de euros. No,
entre el delantero de los 20 goles y Bacambú y el Chimi, sí, hay
los hay más baratos, Víctor.
Y entre Budimir, Budimir es más barato,
Muriqui, bueno, cobra como Bacambú, por lo que tengo entendido. Es decir, que hay unos términos medios, no tienes que ir a los de Champions, que valen
Pellegrini
30, 40, 50
para,
millones, ¿no?
Que tiene a Bacambú, que para ese perfil tenía Bacambú. El problema de Bacambú es que se ha quitado en medio con el tema de la Copa de África, ¿no? Y sobre todo, pues ese retraso, yo no lo veo de una forma tan tan crítica. Sí. Es que hay tres jugadores que son tres semiestrellas, ¿no? Isco, Lo Celso,
para Antoni, ti es más responsabilidad del entrenador, ¿no? De
Pellegrini, para mí, digamos, en algunos momentos, es responsabilidad del entrenador, porque es que hemos visto, por ejemplo, el día del derbi, entrado absolutamente parado. Atascado, pero en momentos determinados, el análisis global es que el Betis es quinto, el Betis no está para ser cuarto y está, señores, a un paso de meterse en la semifinal de la Europa League, que no lo ha hecho el Betis jamás en su vida.
Y luego hay una cosa que creo que ya tenemos miles de ejemplos en el fútbol de equipos que en un momento dado se van cayendo en la liga o van perdiendo más la atención en la liga y sin embargo llegan los partidos europeos y compiten a un nivel excelente. El Betis en estos 10 últimos partidos, el día que dio un paso adelante fue el día del Panathinaikos. Resolvió el partido, ganó con goleada.
Metió mano al equipo.
Vale, bueno, pero ese día dio el paso que se le reclamaba, ¿no?
Con
esto digo
que
muchas veces puede haber esos miedos a pensar, oye, como está el equipo, no le va a dar, no tienen muchas veces nada que ver. Los jugadores también llegan a un momento de la temporada que empiezan a elegir partidos y los futbolistas saben que el partido gordo es el jueves. Y a veces nada tienen que ver los rendimientos de un equipo cuando llega a la Liga y cuando llega el día señalado de Europa, porque en Europa realmente es donde está la gloria. Os quiero preguntar por nombres propios de peso. Hombre. Ha estado hablando, Víctor, de alguno de ellos. Antony. La gestión que está haciendo Pellegrini de Antony, de ponerlo, ¿os parece que es la adecuada o este jugador hay que pensar... desde el punto de vista de sacarle rendimiento, en utilizarlo puntualmente? Por ejemplo, los partidos gordos son los europeos, ahí o ratos en la liga, porque ayer volvió a ser un Antony ofuscado, bloqueado y que se fue de Pamplona después de jugar 45 minutos y posiblemente de llenar su cabeza de más fantasmitas de me duele, no estoy. ¿Creéis que está llevando bien Pellegrini este asunto, Ocaña?
Bueno, yo ya lo primero que quiero decir, que el problema de Antony, evidentemente, aunque sea de la lesión del pubis, tienes el ejemplo de Nico Williams, ¿no? Que lo pone el Atleti, ¿no? Vamos, es una sombra del jugador que fue, pero ya traspasa la lesión, ¿no? Ya es un problema mental, psicológico del jugador, que tiene a un futbolista a 3 metros y le da el balón al rival, ¿no? Que ya no baja a defender, que toma una decisión mala detrás de otra. O sea, tú puedes estar mermado, pero puedes tomar buenas decisiones, pero es que está empezando a no tomar ni una sola buena decisión correcta en los partidos y creo que ya ha traspasado el tema físico. Y evidentemente no, Oliva. A mí me pregunta, ¿y qué tiene que hacer Pellegrini con Antony?
Es que hay dos teorías. Ponerlo o dosificarlo, claro, y limpiarle la mente y que aparezca cuando tiene que aparecer.
Es que
¿tú
no
de
sé.
Qué teoría eres?
Yo no soy entrenador. Yo no estoy ahí dentro. Lo que está claro...
Bueno, esa fue una puntualización, pero no. ¿Qué te parece la situación?
Claro,
el manejo de la situación.
Lo que quiero decir es que lo que le está haciendo no le funciona.
Vale.
Es lo que te quiero decir. Sí. Por eso quería terminar. No estoy diciendo que si hace otra cosa vaya a funcionar. No lo sé. Pero desde luego las decisiones que está tomando Pellegrini con Antony no están haciendo mejorar al jugador. Y es su responsabilidad, que cobra 8 millones de euros brutos al año, encontrar soluciones para futbolistas determinantes. ¿Qué haría? Posiblemente yo tomaría otras decisiones, le daría 2 banquillazos, a lo mejor me equivocaría, intentaría motivarlo de otra forma, pero lo que está claro es que Pellegrini no está dando con la tecla de Antony. Ahora, no tengo la varita mágica, la debe tener él. Sí.
Protesto. ¿Y la protesta por dónde va?
No estoy nada de acuerdo con Andrés, siempre el jugador se escapa de Rosita. Siempre el jugador se escapa.
No, lo primero que he dicho, que ya lo de Antony es un problema de traspaso.
O sea, tú lo enfocas en Antony, en su bajo rendimiento.
Vamos a ver, Antony es un jugador muy complicado. Por eso el Betis, claro, si Anthony con las condiciones que tiene, pues estaría jugando en el Manchester y valdría 80 millones de euros. El Betis hace un desembolso y se la juega importante, es muy importante. Uh-huh. Y lo de Anthony, a día de hoy, es más ruido que nueces. O sea, Anthony tiene un partido en la final de la Conference que se lo come
Números
Cucurella.
Números que maquillan su temporada mala.
Se lo come Cucurella y el bajo rendimiento de Anthony no puede ser responsable ni don Ángel Aro ni don Manuel Pellegrini, ¿no? Tendrá que ser responsable el jugador, que si la pubalgia... Bueno, esto de las lesiones y demás siempre es un magnífico argumento para... El jugador no está, el jugador está... Ha jugado 4 o 5 partidos, claro, cuando juega contra el Rayo Vallecano y pues ahí deslumbra, claro, y resuelve. Pero a día de hoy, un jugador de esa pasta por el que se pagó, tipo Isco, está para los momentos clave. En los momentos clave, esperemos que aparezca ahora. Ahora tiene el tramo
y no ha aparecido.
En los momentos clave no ha aparecido. Eso cómo va a ser responsabilidad de Pellegrini, como Pellegrini tendrá que poner a Anthony, o me pone a mí. Tendrá que poner a Anthony, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sigo dando pasos en el análisis y ahora vamos enseguida con las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis, pero quiero hacer también un apartado. En lo positivo, el Betis está muy en manos ahora mismo de Adde, la capacidad de este jugador para hacer gol. Parece el único jugador junto a Bellerín que tiene una punta de velocidad diferente al resto, ¿no? El resto parecen todos jugadores que todos la quieren al pie. El equipo
qué curioso
es...
que son jugadores que atacan el espacio. Sí, los dos jugadores más brillantes.
Los únicos que van realmente con velocidad, ¿no? El resto parece un equipo muy pesado en líneas generales, ¿no? También brilló mucho Álvaro Valles. Por cierto, hablando de Álvaro Valles y una de sus paradas que desencadena el penalti, bueno, ya lo analizamos en la transmisión de ayer, pero os pregunto a vosotros también por esta jugada. Va mi opinión por delante. A mí me parece que esto no hay por dónde cogerlo. Me parece que son estos penaltis cogidos al reglamento de si hay contacto y está pitado en el campo, el árbitro de VAR por protocolo no debe llamarlo. A mí me parece una chapuza absoluta del reglamento, pero chapuza absoluta. Pero bueno, os quiero preguntar también, ¿a alguno de los dos parece penalti o caña?
A mí en directo me pareció más penalti, después cuando veo las repeticiones que errando tarda en tirarse, que se sujeta una parte de la pierna donde no le han dado. Digo, sí. A mí me parece que ha olido el rocetón y está haciendo el papel el jugador, ¿no? Es un penalti del fútbol actual que hace 10 años nunca se hubiera pitado en primera división, ¿no?
Pero bueno, pero los jugadores
ni
están,
lo protestó claro. Pellegrini ni los jugadores tampoco lo protestaron.
¿Víctor?
Bueno, me parece ridículo, ¿no? O sea, esta historia de que es un penalti que hace del fútbol moderno. No, hombre, usted, el problema es que
penalti,
los árbitros,
la pena máxima es que no puede ser tan
barato, que los árbitros son horribles. Insisto, vayan a Ucrania. Y los que están en el VAR, vamos a ver, yo estoy en mi casa con unas calzonas viendo el penalti, le doy para atrás la repetición.
Y no encuentras penalti
tan
por ningún lado.
Tan complicado, sí. Tan complicado es ver que eso no es penalti. Vamos, que
se están cargando el fútbol.
Sesma López y Martín González. No, y están provocando que los jugadores ya entrenen más. El intentar engañar, pero los de todos, ¿eh? Cuando van a área rival, al suelo en cuanto les tocan. Claro. Y cuando están... Y luego tienen otro problema. El problema es que a favor, cuando están en ataque, les puede beneficiar. Luego estamos viendo un fútbol cada vez... un fútbol en el que nadie puede meter una piernecita, nadie puede cuerpear ya, porque en cualquier acción van al suelo, son revisadas las jugadas y acaban esto en penalti ridículo. Así está atendiendo el fútbol.
Mira, hay una jugada recientemente, Oliva, tú que tienes mejor memoria que yo del Sevilla, que se lleva un trastorazo dentro del área, que se lo lleva por delante, que hay una agresión, ¿no? Una jugada muy violenta y se pita penalti. Es que no pongo en pie ahora cuál era la jugada, pero es que ese no es el caso. O sea, no es el caso de una patada fuerte rozando la agresión dentro del área. Es que casi no lo toca, vamos. Sí. Es que el penalti es increíble, el penalti que le pitan al Betis.
El sábado en la final de la Copa del Rey acaban de anunciar que Alberola va a pitar. ¿Sabéis cuántos árbitros vienen a la final de la Copa del Rey?
14.
8.
Madre mía.
Asistente 1, asistente 2, cuarto árbitro, quinto árbitro. Yo no sabía que había un quinto árbitro.
Qué barbaridad.
VAR, ABAR y ABAR 2. VAR, ABAR y ABAR 2.
No. Como VAR y ABAR 2.
No,
lo ves.
Que ahí, bueno, estoy viendo por delante la designación. Javier Alberola, árbitro de la final de la Copa del Rey del sábado aquí en Sevilla, Atlético Madrid, Real Sociedad. Y hay asistente 1, asistente 2, cuarto árbitro, quinto árbitro.
Quinto árbitro.
VAR, que es Jorge Figueroa Vázquez, el árbitro sevillano. VAR, ABAR y ABAR 2. Lo estoy leyendo la designación. No ríais.
Vaya el tema de la dieta.
Vaya la dieta, ¿cómo es? Vamos a las puntuaciones, querido Rafa. Vamos a las puntuaciones. Ya saben que estamos en el debate de los lunes y puntuamos a los jugadores del Sevilla y el Betis cada fin de semana. El profesor es Andrés Ocaña y tiene que evaluar a los alumnos que son los jugadores del Betis en el partido de ayer. Osasuna 1, Betis 1. Comenzamos con la portería, Álvaro Valles.
Álvaro Valles, un 10. Todo lo hizo bien, salvó al equipo de la derrota. Hizo unos pocos deparadones brutales y acertó en todas sus decisiones. 10.
Héctor Bellerín, cambiado al 45 de partido al descanso por una amarilla.
Bueno, eso no lo hemos hablado. Lo de los cambios por amarilla al descanso.
Tú no lo entiendes, ya te escuché ayer que no.
Quitar a tu
que
mejor
no
jugador porque tiene una amarilla. Vamos, verás tú la nota que le voy a dar a Pellegrini. Un 6 para Bellerín, que estaba haciéndolo bien.
Sí, estaba bien. Sí, son cambios que tiene que medir también, ¿no? No por una amarilla un jugador puede salir tan rápido, ¿no? Siendo de lo mejor que había en el campo. Llorente.
8 y 8 para Natán. Lo que más me gustó del equipo, los centrales y Alde. 8 para cada uno.
Valentín Gómez, lateral izquierdo.
Gómez, un 0. 0. 0. 0.
Sí, sí, me he enterado. 0 tres veces. Centro del campo, Anrabat.
Nada, un 5. 5 peladito, ¿eh? Porque no, viene.
¿Nos parece que está un poquito fuera de forma?
Yo lo veo lento.
Es corpulento y tal, pero parece un poco fuera de forma, ¿no?
Está, lo veo lento.
Por supuesto, está fuera de forma.
Y cada vez que termina está jugando ya solo en el medio más libre, menos acompañado, mejor lo hace. Y no se entera el entrenador de esto tampoco. Pero un 5,
¿no? Un 5.
Sí.
Altimira
no se entera de nada, sí, ¿no?
Altimira le doy un 6. Chaval, la verdad es que es de los pocos que de la segunda línea que está diciendo, oye, utilíceme usted cuando quiera, señor entrenador.
Los cuatro de arriba. Fornals.
A Fornals un 4. Locateo, me pareció un partido muy
gris. Parece que está
eligiendo
partidos, ¿no, Fornals?
Sí,
¿no?
Dosificándose. Sí. Y dosificándose no es tan bueno como cuando no lo hace.
Antoni.
0. 0. Total. Además, se quitó del cartel del Girona. Y además se quitó del cartel del Girona, que no lo hemos hablado.
Sí, vio
pero
la quinta.
Una amarilla por protestar que no le va a permitir jugar contra el Girona.
A lo mejor le viene bien. Juega el jueves en Europa y luego ya el siguiente partido de Liga, ¿no? Para el pub
ya
y tal.
Ya lo que falta que elija los partidos, Anthony.
¿Abde?
Abde le doy un 8. Parece que es el jugador que se está echando el equipo a la espalda todos los partidos últimamente.
Cucho Hernández, el delantero.
Un 5, Oliva. Se partió la cara.
Es difícil suspenderlo, ¿verdad? Es difícil porque el chaval trabaja mucho, pero el gol.
La que le dio Catena y la que le dio Errando. Pero claro, es que no se puso prácticamente de gol. Un 5, 5 pelado.
Vamos a los cambios. 4 hizo Pellegrini. Al descanso 2, Riquelme. Rorro.
Incalificable.
Cuidado, aclaro, incalificable está por debajo del 0, ¿eh?
Si yo fuera el presidente del Betis, le diría al entrenador, bajo mi responsabilidad, no lo ponga más, antes de Pablo García. Aunque Pablo García se meta con la propia meta, cada minuto que el Rorro Riquelme le quita a un chaval de la cantera, sea cual sea, debería ser descontado del sueldo del entrenador.
¿Ruibal?
A Ruibal un 5. Siempre se parte la cara.
Y
no le sale
recta final, 16 más el descuento, estuvieron un rato en el campo. Volvió, no lo hemos comentado, pero fue una de las noticias. Giovanni Lo Celso.
A Giovanni Lo Celso un 5, por el hecho de haber vuelto y bueno, mantuvo un poco más la posesión de pelota al Betis, pero muy cortito, un 5.
¿Y Nelson de Osa?
Nada, un 3. Este jugador después se fue un poco metiendo en el partido, pero lo primero que hizo dar 3 balones al rival. Otra vez disparó de lejos, una de sus mayores virtudes, sacar el balón del campo cada vez que tira portería. 10 metros por encima del larguero, un 3 y que venga a verme el director deportivo, ¿eh? Sí. Que venga a verme el director deportivo, por favor, que quiero ver los vídeos de Nelson de Osa, quiero verlo.
Víctor decía que era un buen jugador.
No te escondas, Víctor, que decías que Nelson de Osa era un buen jugador. Mis informadores hablaban de
mal tus informadores.
Pues yo no había visto de Osa. Fíjate,
sería otro Lorenzo, claro.
Y vamos con, por cierto, al querido Antonio Ortiz dice que a ver cuándo metemos a Lorenzo de nuevo para hablar de fútbol internacional. Será en breve, lógicamente. Atención, paren los coches S30 o S40. Nota para Manuel Pellegrini.
Para Pellegrini un 3. El equipo está caído, parado y el entrenador también está parado. Está parado absolutamente y bueno, con una victoria de 10, yo es que no puedo aprobar al entrenador. Puedo aprobar al entrenador del Oviedo, puedo catear del Celta, pero al del Betis no lo puedo aprobar.
Bueno, tomo nota.
Las puntuaciones de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis y al entrenador en el Osasuna 1, Betis 1. Vamos a seguir en este debate de los lunes. Hemos analizado y puntuado ya los jugadores del Betis. Vamos a meternos ya de lleno también con la resaca liguera que nos dejó el partido del Sevilla. Hizo lo que tenía que hacer, ganar el partido. ¿Entendéis todo el debate que ha habido en torno a la eliminación del Atlético de Madrid? ¿Os parece normal el enfado de unos, el no enfado de otros? Víctor, ¿algo que decir al respecto sobre este debate, que ha sido un amplio debate durante el fin de semana? Una alineación de circunstancias, de jugadores del filial, de jugadores del primer equipo que su mente estaba en otro partido y que apenas estuvieron metidos en el encuentro. ¿Qué te parece todo este debate generado?
Bueno, vamos a ver, aplicando el sentido común, es evidente que el partido está directamente marcado por la alineación y la actitud del Atlético de Madrid.
Claro.
Eso el entrenador del Sevilla y algunos pues lo toman como una ofensa. Bueno, la verdad es que me da exactamente igual, pero ¿cómo va a ser lo mismo?
Factor muy favorable, ¿no?, para sacar adelante un partido, ¿no? Encontrar así un rival, ¿no?
¿Que eso es adulterar? No, para mí no. ¿Por qué? Pues porque la competición, claro, lo bonito, si no la liga la haríamos, la clasificación la dejaríamos lista en agosto. Claro, cuando dicen, no, el calendario no, porque luego cada uno se tiene que buscar la vida, luego hay lesionado, claro, por eso esto es interesante, ¿no? Si no, el Sevilla tenía cero opciones de puntuar con el Atlético de Madrid, por eso es fútbol, por eso hay muchas competiciones, por eso hay eliminatoria y el partido está marcado directamente por la alineación del Atlético de Madrid. Hubo cosas interesantes en el Sevilla, un equipo que a mí me sigue pareciendo muy, muy, muy endeble y que incluso cuando el Atlético de Madrid con cuatro chavales apretó un poco, se lo puso hasta complicado. Después el partido tuvo cosas muy raras, ¿no? Se la entraportaría, se da media vuelta. En fin, hay cosas. El Atlético de Madrid vino con ganas de no hacer daño.
Agradable, ¿no?
Agradable. Pero es que esa es la realidad y eso no pasa nada porque mañana habrá otro caso y pasado.
Claro,
habrá otro caso.
Es la suerte un poco del calendario. Y yo lanzo la pregunta: ¿qué harían el 99,9% de los clubes en una circunstancia como el Atlético de Madrid? Los entrenadores.
Pues lo mismo.
Es que ayer, muy rápido, Caña, que tengo que encajar, corriendo. Ya sabéis las puntuaciones del Sevilla también.
Mira, corriendo, Oliva, ayer me llamaban béticos indignados. Hay que ver lo que ha hecho el Atlético de Madrid, adulterar la competición. Y les decía yo, vamos a ver, imagínate que el Betis-Elche, que queda un Betis-Elche, fuera la jornada previa a la vuelta de las semifinales de Europa League. Digo, yo todo lo que fuera que Pellegrini no pusiera a los jugadores del Betis-C, me parecería de destitución inmediata. Pues claro que el Atlético de Madrid puso un equipo plagado de chavales y lo vamos a ver de aquí a final de temporada, más veces. Más veces. Ha tenido suerte el Sevilla.
Dos minutos tengo, Víctor. Ahora seguimos con el debate, que es interesantísimo. Y también vamos con Ramos del Nido Carrasco. Pero vamos con las puntuaciones.
Muy rápido,
sí. Muy rápido, los jugadores del Sevilla. Blajo Dimos.
Sí, muy rápido. Me voy a quitar esto de en medio como hace Carlos Cubile cuando...
Los exámenes los va a corregir a vuela pluma, ¿no?
Muy rápido, me he leído solo la primera página.
Eso lo sé yo.
Soy exitista, me he leído la primera página y si quieres te lo resumo rápido.
Venga, vamos.
Odisea,
un 5, Juanlu.
Sí. A toda la defensa un 6.
Juanlu,
Castrín,
Guden, Quique Salas, Oso.
Oso un 5, no me gustó nada. Pero bueno, aquí todo el mundo.
Y el resto chitita. Un 6, qué barbaridad.
Un 6, me he leído la primera página.
No quieres trabajar, hay que leer los exámenes.
Agumé un 5 aprobadito, venga, no quiero problema. Que después viene el padre.
Claro, y tienes que perder las tardes, ¿no? En atender a la gente, ¿no?
Me quiere poner una denuncia porque suspendí al niño, ¿no? Un 5.
Manu Bueno.
Un 6 también, que también, esté todo el mundo contento.
Claro. Parte de arriba, Vargas, también aprobado.
También un 6.
Qué barbaridad.
Todo el mundo, se vayan a la feria. No quiero
Isaac Romero.
Un 6 también.
Otro 6 para el niño.
Y Isaac Adam también un 6.
Pues me pareció que Isaac Romero hizo algo más que un 6, ¿eh?
Isaac Romero, bueno.
Para mí, él y Quique Salas, ¿eh? El Quique Salas me parecieron los mejores.
Las puntuaciones las pongo yo.
Discúlpeme.
Para mí un notable es una magnífica nota y yo, como yo no quiero problemas, que todo
Acoradans,
el mundo esté feliz y vaya y soy exitista, un 6 también.
Un bien general. Y luego a los que salieron del banquillo, otro 6 a todos.
Todo, dale, 6 a todos. ¿No?
6 a todos. Y alentador a Luis García Plaza,
también,
por cierto.
También, dale otro 6.
Otro 6, qué barbaridad.
A Lutillero un 6. De la entrada a todos.
Señores, hay profesores
exitistas.
inteligentes como Andrés exitista. Ocaña y otros que van a no complicarse la vida
el Atlético de Madrid, que quiere
en el aula. Bueno, tiene usted también razón. Señores, las puntuaciones de los jugadores del Sevilla de Víctor Fernández en el partido del Sevilla. Bueno, creo que ha quedado bastante analizada la jornada del fin de semana, como es habitual en nuestro debate de los lunes. Van a ser enseguida las 4 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Tenemos por delante una semana interesantísima, apasionante, con la posibilidad de que el Betis se meta por primera vez en su historia en unas semifinales de la Europa League. Hasta aquí el debate de los lunes. Las noticias, Ricard. Adiós.